COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este todavía fresquito miércoles, día 11 de abril. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que están trabajando a estas horas en esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España, para pues trasladaros los mejores contenidos de aquí a las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. En el programa de hoy nos visitará, como cada semana, la portavoz del Partido Popular Ferrolano, Martina Neiros, para hablarnos de los diferentes asuntos de la actualidad municipal. Entre ellos, hoy precisamente hemos conocido los datos de las intervenciones realizadas por los bomberos de Ferrol en el primer trimestre de este año 2018. Fueron un total de 416 incidencias, la mayoría relacionadas con caídas de objetos varios y problemas en el saneamiento. El promedio diario de incidencias es de casi 5 y desde el concello han destacado la gran cantidad de alertas telefónicas atendidas, por cierto, muchas de ellas falsas. Como sabéis, el Parque Municipal de Bomberos, con 52 efectivos, presta servicio en los ayuntamientos de Ares, Cedeira, Fene, Mugardos, Neda y Valdoviño, y están pendientes de la firma de un nuevo convenio con el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña para incrementar e incluso duplicar la dotación que percibe anualmente el ayuntamiento para avanzar, dicen, de manera decidida en la comarcalización del parque de Ferrol. Este fue el compromiso acordado el pasado 27 de marzo entre el Ayuntamiento de Ferrol, la Xunta y la Diputación Provincial. Y otro de los protagonistas será Eduardo Hermida, director de Las Meninas de Canido, esa acción pictórica que ha conseguido cambiar la cara de este deteriorado barrio ferrolano. Ahora también es impulsor de la iniciativa A Primeira Milla do Camiño Inglés, que va a recibir 30.000 euros por parte de la Diputación Provincial de A Coruña para esta intervención artística que se llevará a cabo en el barrio de Ferrol Bello y que combinará diferentes disciplinas como el audiovisual, la pintura, la música, la fotografía, con el objetivo, entre otros, de conseguir que los peregrinos que actualmente llegan a Ferrol se queden en la ciudad y hagan turismo. Hoy, además, se celebra el Día Mundial del Parkinson. Charlaremos con Diego Santos, neurólogo de aquí, de la demarcación sanitaria de Ferrol, que acaba de colaborar con una treintena de especialistas a nivel nacional para sacar adelante una nueva página web que hoy se presentará a la población en una jornada de puertas abiertas en el Salón de Actos del Hospital Naval. Y es que profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol están activando un plan de atención multidisciplinar de las enfermedades neurológicas crónicas avanzadas. Hablaremos también el día de hoy de esta herramienta y recibiremos la visita de los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Plurilingüe Jesús Maestro de Ferrol, discípulas que acaban de conseguir el premio autonómico, el primer premio del concurso de clipmetrajes organizado por Manos Unidas, en donde están buscando la mejor receta mágica para luchar contra el hambre. Es tiempo de echar un vistazo también a la climatología que nos espera de cara a las próximas horas. La información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad, nada más y nada menos que desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Parte de la flota pesquera gallega permanece amarrada a puerto en este miércoles debido a ese aviso amarillo por olas de 4 o 5 metros que está activado en toda la franja litoral costera. Amarrados están, por ejemplo, en el puerto de Cariño. A estas horas tenemos una temperatura de 11 grados, nubes, claros, precipitaciones, inestabilidad es la tónica. Como siempre, más detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. Este miércoles en la comarca de Ferrol seguiremos con inestabilidad atmosférica debido a presencia de aire frío en altura. Por lo tanto, agardamos un día de ceos anubrados e con chuvias de tipo ocasional ao longo do día. As temperaturas máximas estarán sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol en tornos 15 graus. O vento soprará frouxo do noroeste, sendo moderado no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, afortunadamente no tenemos que destacar incidencias en esta jornada. Se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado. Santi Rey, muy buenas tardes. Ayer la Concatedral de San Julián se quedó pequeña para la última despedida a Chino Silveira. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A las 6 de la tarde fue ese último adiós para acompañar a sus familiares en esa misa oficiada por, entre otros, el que era capellán del Racing, César Carreño, que despidieron a Chino Silveira con mucha gente de la empresa, del deporte, toda la plantilla, algunos exentrenadores, algunos exjugadores del cuadro verde, y esa despedida. Pero ahora la vida sigue y el Racing tiene que buscar los 3 puntos en el partido que va a jugar el domingo por la mañana en Fuenlabrada. También destacar que ayer decíamos que se ponían a la venta las entradas para el primer partido del playoff del próximo miércoles del Star Centro Uniferrol, y ayer fue muy grande la demanda, se vendieron el doble que el primer día de la semana pasada ante Guernica, con lo que se prevé que muy pronto, seguramente antes del jueves, se pueda colgar el cartel de no hay entradas. Y también destacar que bueno, que hoy a las 7 se siguen poniendo a la venta y que hoy vamos a tener bastante baloncesto porque nos va a acompañar el entrenador del Naró, Miguel Maseda. También vamos a hablar con Álvaro Llobre de la Beconsa Basquemi y vamos a hablar también con una de las jugadoras del conjunto ferrolano para ver cómo afrontan ese playoff. A las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañero. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y los funcionarios de la justicia aquí en nuestra ciudad de Ferrol no descansan tras esa movilización ayer en sus propios automóviles por las calles de Ferrol y Narón. Hoy nueva concentración en la sede de los juzgados ferrolanos. Allí leyeron un manifiesto y también en rueda de prensa esta misma mañana en el sindicato CIGA de Ferrol para anunciar la convocatoria de nuevas movilizaciones en el sector de las ambulancias en nuestra comunidad. Por cierto, la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzga desde ayer a 2 hombres acusados de hacerse pasar por médicos, entre ellos un viejo conocido, el ferrolano José María Pérez, más conocido como Coté. Los hechos ocurrieron entre los años 2006 y 2009. Coté explicó que es doctor en medicina y osteopatía y que no tiene homologado este título en España que obtuvo en Estados Unidos. El fiscal pide entre 22 años y 19 años y medio de prisión por delitos de estafa, intrusismo contra la salud pública y varios delitos de lesiones. Sostiene Coté, solo contestó a cuestiones formuladas por el tribunal y por su letrado, que aprovechó para poner de relieve su formación y sus aparentes estrecheces económicas. Unas declaraciones que la presidenta de la Asociación de Víctimas de Intrusismo Médico, presente en la sala, calificó como pantomima. A preguntas de la defensa, Coté admitió conocer a los pacientes denunciantes, aunque aseguró que no los trató, pero sí los observó o les dio consejos a su colega cuando se los encontraba en estos viajes a Vinaroz. Y más cosas, la defensa de Juan Fraga Llegue, el vecino de Narón condenado a 20 años de prisión por el asesinato de su mujer, ha reclamado la solución para su cliente en la vista de apelación celebrada ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mientras Fiscalía y Acusación Particular han pedido que se mantenga la condena. A las puertas del Tribunal Superior, antes de que se celebrase la vista, su hijo Juan Fraga subrayó que son 2 sentencias condenatorias contra su padre y ha mostrado su confianza en el que Alto Tribunal Gallego pues ratifique esta pena. Y también un último apunte, os contamos que el alcalde de Cerdido, Benigno Galego Castro, será el primer presidente de la comunidad intermunicipal de ese proyecto Geoparque Cabo Ortegal, que impulsa la Diputación de A Coruña y que acaba de constituir su consejo de dirección. Se acogió ayer el Pazo Provincial de la Diputación de Coruña, una reunión que sirvió para constituir la comunidad intermunicipal de este proyecto y también para designar como primer presidente del ente al alcalde de Cerdido, Benigno Galego, que asume un cargo de carácter rotatorio que comienza precisamente por el municipio implicado con menos habitantes. Unos pequeños consejos publicitarios, vamos al avance informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida con más contenidos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La llave de oro. 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias. Máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos la llave de oro. Nuestra experiencia nos avala.
En Óptica para Farmacia La Gándara, regalar tiene premio. Especial Día de la Madre por la compra de una gafa de sol, regalo de 2 mini perfumes, uno para ti y otro para ella. Te esperamos y recordamos que nuestro horario es de 9:30 a 2:30 y de 4 a 7 los miércoles ininterrumpido. Estamos en Plaza Nova de Gándara, Narón. Teléfono 981-392-055.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan ahora casi 6 minutos de la 1 de la tarde de este fresquito miércoles día 11 de abril. La temperatura fuera de estos estudios ronda los 11 grados. Hoy las máximas, si llegan, alcanzarán los 15 y la inestabilidad será la tónica predominante para los próximos días. Las mínimas fresquitas, muy frescas para esta época del año, alrededor de los 5 grados. Os recordamos también que el alcalde de Cerdido, Benigno Galego Castro, será el primer presidente de la comunidad intermunicipal del proyecto Geoparque Cabo Ortegal que impulsa la Diputación de A Coruña y que acaba de constituir su consejo de dirección. Durante la presidencia establecida para un año, el ayuntamiento acogerá con una periodicidad de 3 meses reuniones programadas por los responsables de las entidades que integran este proyecto. Y también más asuntos, os recordamos que la Audiencia Provincial de A Coruña acogió ayer ese nuevo escenario en el que la defensa de Juan Fragallegue, vecino de Narón, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de su mujer, reclama la absolución en la vista de apelación celebrada ayer en este lugar de A Coruña. Su hijo, Juan Fraga, ha subrayado que son 2 sentencias condenatorias contra su padre y ha mostrado su confianza en el que Alto Tribunal Gallego ratifique la pena. Recordamos que está acusado de un delito de asesinato por haber matado con un cuchillo a su mujer en el concello de Narón. Y vamos también a meternos en harina municipal, en lo que sucede dentro de las puertas del consistorio ferrolano. Esta misma mañana, rueda de prensa a cargo del Grupo Municipal del Partido Popular, protagonizada por la portavoz de este grupo que ahora nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, Martina Neiros. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Vamos a contar a continuación algo que, cifran o describen así de esta manera como el cuento del lobo de Jorge Suárez a lo largo de este mandato, al que le queda apenas un año para cumplirse y celebrarse esas nuevas elecciones municipales. Y habéis dicho que va a pasar a la historia por ser el primer alcalde de la ciudad incapaz de elaborar unos presupuestos.
Sí, creo que es un récord bastante lamentable y bastante triste, ¿no?, para el alcalde de una ciudad por la repercusión que tiene al final en la propia ciudad, ¿no? Yo creo que cualquier vecino que nos esté oyendo puede entender perfectamente que cualquier administración, cualquier hasta una comunidad de propietarios tiene que regirse por un presupuesto que hay que aprobar todos los años. En el mandato anterior del Partido Popular, pues fueron 4 años de mandato y 4 presupuestos aprobados al inicio de un ejercicio para poder ejecutarlos durante el ejercicio. Y desde que ha llegado Jorge Suárez, pues sigue gobernando con los presupuestos del 2015 aprobados por el Partido Popular, porque ha sido incapaz ya no de aprobarlos, sino de elaborar un documento presupuestario. Y lo peor de todo es que, como bien decías, ¿no?, y lo escenificamos un poco con la imagen de ese cuento de lobo en el que pues se anuncia siempre la llegada del lobo y que viene, pero nunca llega. Y Jorge Suárez lleva desde el 2015 anunciando la presentación de presupuestos, porque es él el que no ha parado de hablar de que iba a aprobar los del 16, no los aprobó, que iba a aprobar los del 17, no los aprobó. Y estamos en el ejercicio 2018, en el mes de abril, y seguimos sin tener los presupuestos del 2018, y creo que es un balance muy, muy triste, porque cada año no se puede ejecutar inversión en nuestra ciudad porque no hay presupuestos. Sin presupuestos no hay inversión, entre otras cuestiones que también van perjudicando a la administración y al día a día del concello, ¿no? Y bueno, pues después de llevar 2 años y pico anunciando permanentemente en esa política del engaño, ¿no?, de un alcalde que promete que va a presentar un presupuesto y no lo hace nunca, pasamos ahora a la política del silencio. Un alcalde casi parlanchín y charlatán de más ha pasado a la política de quedarse callado, ¿no?, a un alcalde mudo que simplemente no habla ya de los presupuestos, porque ya no se habla de los presupuestos. Pero estamos a mediados del 18, Jorge Suárez ya reconociendo su incapacidad, de aprobar unos presupuestos, anunció que lo vincularía a una cuestión de confianza, uh-huh. y pues le queda mes y pico, poco más de mes y pico para poder hacerlo, porque un año antes del mandato no lo puede hacer, uh-huh. antes del fin del mandato, quiero decir, y por tanto, pues bueno, en fin, yo lamento, ¿no?, que este alcalde haya batido muchos récords, porque es el alcalde
negativos, la mayoría.
Negativos, el alcalde más débil de la historia, el alcalde que tuvo el pacto de gobierno más mal avenido y más corto de la historia, el alcalde con más concejales de gobierno dimitidos de la historia, 3 concejales de gobierno que dimitieron durante este mandato. El alcalde con más un gobierno con más tránsfugas o con más, por lo menos, concejales no adscritas, porque lleva 3 concejalas no adscritas y una de ellas hasta expulsada de su propio grupo. En fin, creo que poco, un balance bastante, bastante lamentable y bastante negativo. Entonces, bueno, en fin, creo que para sacar adelante la ciudad hace falta aprobar los presupuestos, es lo primero, y después, pues, dedicarte a ejecutarlos.
¿Habéis contabilizado desde el Grupo Municipal del Partido Popular el número de veces o el número de anuncios que se hicieron de la presentación de ese borrador de presupuestos municipal desde el año 2015, desde que entró en la alcaldía de Ferrol?
No los hemos enumerado, pero desde luego supera la veintena de ocasiones en donde Jorge Suárez decía que, ya te digo, que el primer anuncio fue que habría un pleno en el mes de diciembre, creo que era el 10 de diciembre del 2015, estamos en el 18, que sería el primer pleno de presupuestos. Bueno, pues hasta ahora no ha habido ningún pleno serio de presupuestos. Intentó aprobar los presupuestos del 17 en noviembre, diciendo que iban a tener una vigencia de unos días. Bueno, en fin, eso ya es el colmo de los colmos. Yo simplemente creo que un alcalde lo primero que tiene que hacer es trabajar, y el trabajo se materializa en un presupuesto, y es en donde va la ejecución de un proyecto de ciudad. Jorge Suárez no tiene proyecto de ciudad, no tiene presupuestos, y por tanto ya no tiene ni capacidad de negociación, porque no tiene nada que negociar con los grupos.
Más cosas. La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos ha denunciado esta semana la emisión por parte de Mafesa de cartas amenazantes, entre comillas, a vecinos de Ferrol que no han, bueno, pues saldado o no han pagado esos recibos del saneamiento. Bueno, critican también que Mafesa no tiene capacidad de embargar las cuentas de estos vecinos y siguen lamentando que esta tasa de saneamiento no se adapte al coste real del servicio. Parece ser que el pasado día 26 de diciembre el Ayuntamiento de Ferrol contrataba un estudio del coste del sistema de depuración, pero todavía no hay novedades tampoco al respecto.
Bueno, yo en relación con eso coincido en que hoy la tasa que se está pagando no es la tasa que se debería estar cobrando por parte del concello, porque esa tasa es la del 2014 y que no se ajusta realmente a lo que son los gastos reales, ¿no? Y habría que hacer una modificación, que es lo que venimos defendiendo desde hace tiempo. Nosotros, nuestro grupo, no puede defender lo que defienden otros, que suena muy bien popularmente, porque, claro, a cualquier ciudadano le gustaría no tener que pagar esa tasa, pero decir que no se pague la tasa es engañar a la ciudadanía. Cuando hay un servicio más, y en este caso hay un servicio más porque hay una depuración de aguas por la que hay que pagar, pues evidentemente decir que no se pague la tasa, pues no me parece ni serio ni responsable. Otra cosa es que Jorge Suárez ha convertido este tema pues en un tema muy político, porque cuando llegó dijo que no la iba a cobrar y al final terminó cobrando la tasa que decía que iba a derogar. Entonces, bueno, hay una confrontación entre los principios de Jorge Suárez cuando llegó a la alcaldía y los que mantiene ahora y que defiende que hay que pagar esa tasa. Creo que Jorge Suárez se ha equivocado mucho, ¿no?, en la gestión del tema del agua, pero desde luego, si somos responsables, lo que hay que decir es que esa tasa no toca más que pagarla, aunque desde luego hay que modificarla, y se lo hemos pedido a Jorge Suárez desde que se aprobó o se levantó la suspensión. Le hemos condicionado nuestra abstención precisamente a que se iniciara inmediatamente la modificación de esa tasa para ajustarla a los gastos reales.
Según anuncian desde el concello, la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras viene de arrancar el compromiso de la Dirección General de Explotación y Construcción de la DIF para, bueno, dar algún paso más en la construcción de esa demandada y ansiada pasarela de Santa Mariña, entre Santa Mariña y el ensanche, para, bueno, pues urgir de alguna manera arreglar la reposición también del talud que mantiene cerrada la calle Cardosas. Dice que va a haber avances a finales de esta semana.
Bueno, parece ser que Adif está comprometido, ¿no?, a reparar esa pasarela, por lo menos las cuestiones más prioritarias, porque, bueno, hay que lamentar, ¿no?, la situación que están viviendo los vecinos afectados, tanto del barrio del ensanche A como de Santa Marina, ¿no?, que tienen un problema de conexión evidente y que que todos tenemos que comprender y que hace falta, pues evidentemente, subsanarlo y poner una infraestructura válida y que no ponga en riesgo la seguridad de las personas, que es lo primero, ¿no? A día de hoy la pasarela está en un estado tan lamentable que realmente bueno, pues pone en riesgo, ¿no?, la seguridad de los usuarios, y por tanto hay que acometer esas obras. Yo lo que hemos mantenido siempre es que si es responsabilidad de Adif, por supuesto hay que reclamarla, pero desde luego hay una responsabilidad primera, que es la del concello, que no puede permitir determinadas situaciones de riesgo para los vecinos, y hay que acometer las actuaciones con la mayor de las urgencias, porque a los vecinos no les puedes quitar tampoco un paso, porque bueno, pues muchos vecinos sin esa pasarela no pueden pasar de un barrio a otro, ¿no? Y esa es una realidad que hay que enfrentar.
Una noticia que me ha sorprendido esta semana. La primera fase de la campaña de destino turístico accesible ha finalizado y ha seleccionado a Ferrol, elegida como destino turístico accesible más votada de Galicia, a pesar de las denuncias reiteradas sobre la movilidad y los problemas de movilidad que tienen las personas que utilizan silla de ruedas y por parte de la Asociación Sociocultural de Minusválidos ASCM. ¿Qué le parece esto?
Bueno, yo creo que Ferrol no es una ciudad especialmente accesible, y yo creo que no hay más que hablar, ¿no?, con las personas que desgraciadamente sufren problemas de movilidad reducida, que lo pueden dar cuenta de eso. Durante este mandato se ejecutó un proyecto que dejamos en el mandato anterior del Partido Popular elaborado para la reparación y hacer accesibles los cruces y los pasos de peatones de muchas zonas de nuestra ciudad, que creo que era totalmente necesario, pero queda mucho por trabajar. Hoy mismo en la Comisión de Urbanismo se preguntó nuevamente al responsable del área sobre esa famosa playa accesible, ¿no?, en Ferrol, porque a día de hoy tenemos que lamentar que todavía no hay una playa accesible, que creo que no es de justicia, ¿no?, porque las personas con movilidad reducida tienen también derecho a poder ir con tranquilidad y normalidad y disfrutar de las muchas playas que hay en Ferrol, pero por lo menos que una, para empezar, sea accesible. Y bueno, hay un proyecto para que esto sea posible en la playa de Agraña, y en fin, va a llegar el verano y no lo vamos a ver, mucho me temo.
Bueno, hay varios oyentes que están preguntando estos días y opinando también sobre la situación de Cristina Cifuentes, ese conocido máster que se está investigando si se realizó o no se realizó en la Universidad Rey Juan Carlos, y varios oyentes, bueno, quieren que usted opine sobre este tema para saber qué le parece.
Bueno, yo creo que es un tema en el que evidentemente creo que se está haciendo una carga especial sobre el Partido Popular, y creo que, en fin, cuando hay un político que miente, pues tiene que ser responsable si miente. Entonces creo que lo que toca primero es acreditar que efectivamente se haya incurrido en dar una información que no es veraz. Yo no puedo defender nada más que, como servidores públicos que somos todos, tenemos que ser ejemplares en nuestras formas de actuar a todos los niveles, y esa es una de ellas. Entonces, bueno, creo que lo primero que toca es demostrar si se ha incurrido en alguna falsedad, si ha habido alguna cuestión irregular, y que se aclaren estas cuestiones. Y desde luego, si un político, sea cualquiera, miente, y desde luego sea de una manera o de otra, creo que tiene que asumir sus responsabilidades, pero vamos a esperar acontecimientos. De todas formas, creo que en este tema no es un tema de partidos, sino de personas. Y como es así, pues lo que no puede ser es que se haga una carga única y exclusivamente contra un partido, porque creo que en todos los partidos hay casos reprobables y casos en los que muchas personas deberían dimitir por lo que estoy diciendo. Entonces, por eso digo, no es un tema de partidos, sino que es un tema de personas, y desde luego no puedo defender que un cargo público, sea el que sea, pues se mantenga en falsedades, ¿no?
Martina Negros, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Escola Infantil Municipal Os Pelegrins, Concello de Neda. Aberto o prazo de inscripción e reserva de prazas para o curso 2018-2019. Prazo aberto indefinidamente ata cobertura de prazas e formalización de inscripcións nas oficinas do Concello e na propia Escola Infantil.
Nos vamos ahora al espacio de opinión del oyente.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Amalia Josefa Méndez 12, conocida como Amelia, viuda de Victorino Aneiros González, falleció en el día de ayer a los 81 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Víctor y María del Carmen, hijos políticos María José Aneiros y José Antonio Prieto, nietos María, Emma y Martín, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy mismo, miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa María de Castro. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Castro, capilla ardiente ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Serafín Bouza Gato, conocido como Serafín de Gato, falleció el día 10 de abril a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Celia Martínez Rodríguez, hija Carmen, hijo político Ángel, nietos Ángel y Miguel, nietas políticas María y Raquel, bisnietos Nerea y Brais y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente, que por su eterno descanso se oficiará mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santiago de Abad, y a continuación recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial, por cuyos favores la familia anticipan las más expresivas gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol, nota remitida por funeraria Lalo Porto. Y el señor don Gonzalo Vilariño 12 falleció en Ferrol el día 11 de abril, es decir, hoy, a los 89 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Josefa Lence Varela, sus hijas María Ermitas, Marina y María José, hijos políticos Roberto, Juan José y Guillermo, nietos Alejandro, Roberto y Beatriz, nieto político Alejandro Bejarano García, bisnieto Ángel Teijido, hermana Sara, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que mañana jueves a las 9 de la mañana se procederá a la cremación de sus restos mortales en la más estricta intimidad familiar. El sepelio de exequias saldrá del tanatorio de San Lorenzo mañana jueves a las 4 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. Informan también que no se reciben flores. La capilla ardiente está ubicada en la sala ciprés, en la sala número 2 del tanatorio crematorio San Lorenzo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de Usted Dirá para participar. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo llegué tarde cuando usted estaba diciendo lo de Amacesa. Me gustaría que aclarara la cuestión esa. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, pues la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos denuncia la emisión por parte de Mafesa de cartas amenazantes, entre comillas, a los vecinos de Ferrol, con intervención en las cuentas corrientes de todos aquellos que no han abonado la tasa de saneamiento. Esto según la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos.
Bien, aclarado. Entonces, pasamos a otra cosa. Yo, lo que se está diciendo de la señora Cristina
Cifuentes, sí.
Cifuentes, con el tan cacareado máster. Yo pienso que a esa señora la están haciendo una persecución política, porque mire, si vamos a analizar todos los currículos de los chorizos que hay en España, de los políticos, no hay uno que apruebe, porque solamente verlos ahí en el Parlamento que para hablar una pendejada tienen que llevar una notita. Yo creo que un político no hace falta, si es político y sabe hablar, no hace falta que lleve ninguna nota para aclarar nada. Muchas gracias.
Gracias por su intervención y por esta opinión en el espacio de Usted Dirá. 981-33-3105 y WhatsApp 687-968291. A través del WhatsApp, precisamente, nos dice un oyente: hola, buenos días, quería hacer una reclamación al Concello de Ferrol. En estadísticas, los tiempos de espera para ser atendidos no son normal. Desde la semana pasada, hasta 30 personas por delante o más, hay poco personal y encima se van a tomar un café dejando solos a los compañeros. Me parece increíble, habiendo el paro que hay y la poca contratación existente en el Concello de Ferrol, una vergüenza. Bueno, pues gracias también por esta opinión. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos con lo de Cristina Cifuentes. A mí no me va ni me viene el partido ni uno ni otro. Pero vamos a ver, ¿no se recuerdan ustedes de Roldán, de Barrio Nuevo, de la que falsificó la firma para cobrar unos cuadros de la reina? Han hecho la sepultura, echado la sepultura a la Barberá de Valencia. Ahora quieren echar a la sepultura, como siga así, a las Cifuentes. Oiga, señores, seamos un poco más humanos y nos dediquemos a lo que tenemos que hacer en la vida. Eso es una persecución de persona. Eso es lo máximo, es igual que los nazis. Buenos días.
Gracias también por esta opinión. Hoy estamos, pues estáis hablando de esto precisamente, del máster de Cristina Cifuentes. Está investigando si ha sido cursado o no cursado, con toda la polémica que esto conlleva para la Universidad Pública Rey Juan Carlos, ubicada en Madrid. A través de nuestro WhatsApp también nos hacen una denuncia sobre el aparcamiento de la residencia de Ferrol. Dicen que es carísimo y que debería de ser gratis debido a la gran cantidad de gente que diariamente acude al centro de especialidades. Nueva llamada. Buenas tardes.
Pues yo siento disentir de estos dos señores que hablaron últimamente. Creo que la señora Cifuentes, sea ella o sea quien sea de cualquier partido, no puede utilizar esto, ir a una universidad. No ir y sacar un máster. Yo tengo una hija, hizo un máster en Coruña, asistió a todas las clases y tuve que pagar 8.000 euros por él. Así que o somos todos iguales, o a ver, porque es del Partido Popular, ya hay que dejarla libre. No, si hizo un político tiene que dar ejemplo. Si no da ejemplo, hay que cesarla. Y ya debía haber cesado ella si tuviera dignidad. Buenos días.
Muchísimas gracias también por su opinión. Continuamos en el tiempo de Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Continuamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenos días. Quería comentar el tema de la presidenta Cifuentes. Todos hablamos del máster de la presidenta Cifuentes, pero ¿quién sacó eso? Un periodista, ¿verdad? ¿Qué interés tiene ese periodista? Porque algunos periodistas tienen mucho interés en sacar cosas que no son verdad. ¿Por qué? ¿Quién les paga para eso? En todo hay mucho que callar. Bueno, vale. Gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias. Un saludo. También nos llega un audio a través de nuestro WhatsApp de Copeferrol. Es este.
Buenos días. ¿Qué currículo tienen los periodistas que han sacado esto?
Ah, bueno, yo creo que es el mismo, la misma persona que nos acababa de llamar, que también nos ha mandado un audio. Seguimos en Usted Dirá, 981-33-3105, opinando en este caso, bueno, sobre cómo se está llevando a cabo el tema de Cristina Cifuentes y de ese supuesto máster que se podría no haber cursado, a pesar de ponerlo en el currículum en la Universidad Pública Rey Juan Carlos. ¿Qué opináis? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Estoy en línea.
Sí, está en directo, díganos. Sí.
Mire, bueno, buenas tardes. Era un recuerdo cariñoso para don Carlos Recarey Castrense por su gran pérdida y una labor que desempeñó en Ferrol y Comarca. Y también con este motivo recordaremos y recordamos a don Roberto Cea, que también falleció recientemente. Un gran abrazo y lo tenemos todo en el recuerdo. Gracias.
Un saludo. Por cierto, ayer la Concatedral de San Julián se quedó pequeña para esa última despedida a Isidro Silveira Rey, fallecido debido a un cáncer a los 43 años de edad, empresario y también consejo delegado del Racing de Ferrol. Desde luego, descanse en paz. Nuestro pésame también a toda la familia. Continuamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, un abrazo muy fuerte para la familia Silveira. Y otra cosa, claro que están con lo de Cristina Cienfuentes. Mi hijo tuvo que pagar y pasar mucho para hacer el máster. ¿Tú sabes? Y luego ahora está sin trabajo. Y esa señora, pues claro, se lo hicieron, ofrecieron o lo que fue, y ahí está, de en la Madrid. Y nuestros hijos, que luchamos, que nos cuesta mucho para que hagamos máster, y ahora lo tenemos ahí. Pues esa señora que pague y que lo haga y que aclaren si lo hizo o no. Que haya realidad en todo, porque el Partido Popular, como todos, están haciendo muchas cosas mal, muchas. Y que hay baches por todas partes. Señores, legalidad ante todos. Y mucha gente muriendo de hambre. Mira ese pobre matrimonio en Ferrol con 4 hijos, con 270 euros. ¿Crees que es normal y que lo echen a la calle? Desde luego, sea el que sea, pero que gobierne bien. Pero no, todos a comer ellos y los demás que nos den mate. Gracias, COPE, gracias.
Gracias a usted por llamarnos. Continuamos en el 97.9 de FM, en COPE Más Ferrol, con más contenidos y hasta las 2 de la tarde.
Mediodía. COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Diferénciate en el vestir Capote, nueva colección primavera-verano para hombre. Encontrarás las mejores marcas Jimmy, Meyer, Bruno Fontani, Charmant, Afari. Aprovechate de nuestra gran liquidación. Últimas tallas en trajes desde 49 euros y prendas de vestir a precios increíbles. Capote en calle de la Iglesia 17. Capote es moda, Capote es calidad.
¿Qué no sabes que puedes regalar? Mis talismanes, tienda de regalo, papelería, complementos, artesanía, chapas, espejos, abridores, camisetas personalizadas. ¿Quieres más? Detalles para bodas, bautizos, comuniones, para cualquier evento familiar. Mis talismanes, artesanía hecha con el corazón. Estamos en Sartaña 22 de Ferrol. Síguenos en Facebook e Instagram.
Más, maquinaria agrícola Suárez, forestal y jardinería, tractores, empacadoras, desbrozadoras, lo que necesites en marcas de primera. New Holland, Kung, TMC Cancela, Gaisa, maquinaria agrícola Suárez. Recambios multimarca, servicio técnico a domicilio en carretera Valdoviño y este sábado 14 y domingo 15 en el recinto ferial de Sedes Narón. ¡Te esperamos!
Deja que la primavera entre en tu armario. En Aire encontrarás moda, zapatos, bolsos y todo tipo de complementos exclusivos, nacionales e internacionales. Y lucirás radiante esta temporada. Aire es tendencia, Aire es moda. Aire, zapatos y complementos. Estamos en carretera de Castilla 124 en Narón, al lado de Confección Estucho. Visita nuestro Facebook.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y a continuación nos vamos a acercar a uno de los barrios quizás más deteriorados de nuestra ciudad, como es el barrio de Ferrol Bello. Así como Canido tuvo sus meninas, esa acción pictórica que tuvo una incidencia directa en la regeneración del barrio y que ya es un referente también en la ciudad, ahora el barrio de Ferrol Bello va a recibir, bueno, pues aproximadamente 30.000 euros por parte de la Diputación de A Coruña para desarrollar el proyecto A Primeira Milla do Camiño Inglés, un proyecto del que es impulsor el artista ferrolano Eduardo Hermida, también director de Las Meninas de Canido. Os vamos a explicar en qué va a consistir esta intervención artística que se llevará a cabo para cambiar un poco, bueno, pues el aspecto del barrio de Ferrol Bello. Edu Hermida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué se busca con este nuevo proyecto que nace, bueno, pues para intentar mudar un poco la cara de este barrio tan deteriorado que tenemos aquí en la ciudad departamental de Ferrol Bello? Cuéntanos.
Pues el fin principal es básicamente lo que se buscó con Las Meninas, como tú bien decías, regenerar ese espacio tan degradado que es Ferrol Bello, devolverle un poco la esperanza, la ilusión y contagiar ese optimismo de que intentamos mantener en el barrio de Canido, pues a esa zona portuaria. Bueno, va a ser una intervención artística de arte contemporáneo un poco diferente a las meninas. Habrá escultura, habrá audiovisual, habrá literatura de Carballo Calero, es decir, va a haber una serie de elementos que lo hagan diferente a lo que hicimos en Canido.
¿Por dónde vais a empezar? ¿Cuáles van a ser las primeras intervenciones que se llevarán a cabo pues al hilo de este proyecto a primeira miña do Camiño Inglés?
Las zonas que están más castigadas y las que necesitan más urgentemente esa capa de maquillaje para disimular un poquito esta tristeza que transmiten. El primer punto será, desde luego, desde el punto cero, desde el kilómetro cero del Camino Inglés, y conseguiremos avanzando hacia la zona del mercado y esperamos llegar hasta Correos, que es donde aproximadamente se cumple esa primera milla.
En cuanto a las actuaciones concretas, se habla también de recuperar la casa del artista ferrolano Ricardo Carballo Calero, que actualmente está totalmente en ruinas.
Sí, pero no exactamente recuperarlo. Nuestro proyecto no es un proyecto de urbanismo propiamente dicho, ni arquitectónico, sino que es más de la labor de artistas plásticos. Entonces nosotros lo que haremos era una serie de intervenciones en esas ruinas que quedan, con la espera de que sea el impulso para que comiencen las obras de demolición y reconstrucción de ese espacio.
Edu, otro de los objetivos es precisamente conseguir que estos peregrinos que van en aumento en los últimos años y que recorren este tramo del Camino Inglés que parte de Ferrol y llega hasta Santiago de Compostela, pues permanezcan unas cuantas horas más o incluso días en la ciudad, ¿no? Este es el objetivo, que se queden en la ciudad y que hagan turismo aquí en Ferrol.
Así es, nuestra idea es recogerlos de alguna manera en el momento de desembarcar y mantenerlos activos y curiosos en ese trayecto de esta primera milla. Hemos propuesto un simbolismo de entregarles una compostelana en el momento de que se bajen del barco y que sea acuñada en, pues por ejemplo, en la oficina de correo. Sería como un poco ese souvenir o ese recuerdo que podrían llevarse de la ciudad, de esa primera milla, esa primera etapa, entre comillas, de este camino. Bueno, estamos en negociaciones, digamos, con la autoridad portuaria y bueno, hasta ahora todos los pasos que nos hemos encontrado han sido muy positivos y esa es nuestra idea, de que evitar que se coja un autobús y se marchen a Coruña o a Santiago y que se puedan quedar aquí en la ciudad.
Edu, ¿cuándo vamos a poder ver esos primeros pequeños cambios en este barrio de Ferrol Bello debido a esta actuación?
Pues ya sabes que los trámites legales son siempre a nivel institucional un poco lentos y la semana que viene empezaremos a firmar los primeros contratos y los primeros convenios y bueno, el proyecto tiene de plazo todo el año 2018, entonces tenemos tiempo para trabajar, pero dada la climatología que últimamente parece que tenemos, vamos a tener que darnos un poquito de caña este verano para tener las listas. Así que yo creo que durante el verano y cuando lleguen las meninas tenemos ya todo para poder ser hermanadas estas dos iniciativas, ¿no?
Bueno, tendrán protagonismo especial también algunos elementos, digamos, ilustrativos y artísticos de la fábrica de lápices Hispania, que se encontraba también en este punto de la ciudad, las fiestas de la Parroche u otras acciones importantes o referentes de Ferrol Bello, ¿no?
Sí, el elemento que mencionas de la fábrica de lápices es nuestra guía, digamos, principal y nuestro icono. Nuestra propuesta reflejaba que esos lápices, esa colección de lápices de Johann Sindel, que forman parte de la historia de Ferrol, que fuese un poco la señalización para llegar hasta Santiago, ¿sabes? Que fuesen esos lápices, a crear un prototipo de lápiz un icono de lápiz que fuese interpretado por diferentes artistas y a la vez fuese señalizando o señalando la ruta a seguir. Por lo tanto, creemos que sería una buena marca para acompañar a los peregrinos hasta Santiago, pues ya te digo, marcando cualquier cruce de caminos o señalizando esa o apoyando la señalización de este camino.
Bueno, pues esperando que el barrio de Ferrol Bello pueda recibir las diferentes acciones e ideas artísticas de este proyecto a primeira milla do Camiño Inglés y que de alguna manera pues cambie esa apariencia inicial y principal y sea fruto también de otras actuaciones mayores en este barrio de Ferrol Bello. Muchísimas gracias, Edu, por atendernos. Un saludo.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Novena Feira Multisectorial Agrícola en Narón, sábado 14, domingo 15 de abril, no recinto feiral, do 13, en sedes, en horario de 10 a 2 e de 4 a 8. Exposición de maquinaria agrícola, productos ecolóxicos, árboles frutais, obradoiros infantís, sorteo de agasallos entre os asistentes e sesión vermut. Esta fin de semana, chégate a Novena Feira Multisectorial Agrícola, no recinto do 13, en Narón, entrada de balde, organiza Concello de Narón.
¿Tienes un diseño en mente? ¿Quieres restaurar un mueble y no sabes quién te lo puede hacer? Fermoble te lo soluciona. Innovadores, funcionales y hechos de forma artesanal, adaptados a tu espacio y a tu gusto. Así es Fermoble. Visítanos en carretera de Joane número 47 de Ferrol o llama al 981 31 53 55. Fermoble, artesanía, nobleza y exclusividad en todas sus creaciones. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Esto que ven aquí no es un caldero, ni una olla. Es una humeante ilusión, pero no es una utopía. Desde tiempos remotos, el hombre conoce la receta mágica para acabar con el hambre.
Leche, alimento indispensable que las madres regalan a sus hijos. Generosidad materna que deberíamos perpetuar.
Azúcar, aporta la energía y alegría que transforma el mundo.
Bueno, así empieza este metraje, El Caldero Mágico, que ha sido seleccionado, es decir, ha ganado el premio autonómico de su categoría dentro de un concurso promovido por Manos Unidas, que busca recetas mágicas para luchar contra el hambre. Se trata de la novena edición del Festival de Climetrajes Manos Unidas, y los alumnos de la clase de cuarto de ESO del Colegio Plurilingüe Jesús Maestro de Ferrol, o lo que es lo mismo, las discípulas, se han llevado este premio a su propio caldero. Vamos a ver cuáles son las recetas mágicas de este caldero y para luchar contra el hambre. Y hoy aquí en COPE Ferrol estamos rodeados de los alumnos de esta clase, un total de 12, y nos acompañan concretamente en estos micrófonos Nerea, Scarlett, Yaiza, Cata, Bárbara y Jordi. Bienvenidos, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros por venir y un saludo también al resto de alumnos que forman parte de esta aula. Lucía, Irene, Gabriel, David, Cuauhtémoc y Jack, que han formado parte también de este proyecto. ¿Cómo se os plantea el participar en este concurso de climetrajes de Manos Unidas? Contadme.
Pues un día estábamos en clase y nuestra profesora de Sociales y Cultura Clásica, Ana Martín, nos propuso la idea de participar en este concurso de Manos Unidas. Entonces, entre toda la clase, decidimos crear este vídeo.
Bueno, y es que además sois unos chicos tremendamente solidarios porque formáis parte de la Red Solidaria Juventud, de la ONG Entre Cultura, y bueno, pues venís ya diferentes años, desde hace años, organizando diferentes actividades solidarias. ¿Como cuáles?
Como por ejemplo, nosotros hacemos recogida de alimentos en nuestro colegio. Y lo llevamos, ya que hemos estado todos los años con Cáritas, lo llevamos hacia Cáritas.
Bueno, ¿qué ha sido para vosotros ganar este premio autonómico? Porque además también estáis convocados a viajar a Madrid el próximo día 5 de mayo, porque allí se va a dar cita, bueno, pues todos los ganadores autonómicos de las diferentes esquinitas de nuestro país. Yaiza.
Bueno, para nosotros ha sido una buenísima noticia, pero sobre todo nos gusta pensar que hemos ayudado a concienciar a la gente con la causa.
Bueno, hablaban en esta receta de este climetraje que podéis encontrar en la web precisamente del Festival de Manos Unidas, diferentes recetas, leche, azúcar, harina, pero ahí faltaba el ingrediente más importante. ¿Cuál es el ingrediente más importante para luchar contra el hambre?
Que nosotros estemos concienciados de que queremos ayudar
a los demás que no pueden tener los recursos que nosotros tenemos, porque gracias a Dios nosotros vivimos en Europa y podemos tener todo lo que necesitamos, pero hay muchísima más gente en el mundo que cada día no tiene lo que nosotros tenemos.
Bárbara, ¿cómo ves el problema del hambre en el mundo? ¿Qué podemos hacer el día de mañana para conseguir esto que a veces consideramos como una utopía, ¿no? Como algo muy difícil? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos solucionar?
A ver, bueno, a veces podemos coger, ir a diferentes sitios, llevarles alimento, pero desde Ferrol aquí, ayudando tipo en Cáritas, como hacemos. Y además también podemos ayudar también, como en entre culturas y todo esto, concienciando a más gente de otros sitios a que nos ayuden a participar.
Jordi, que está aquí. Hola. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación de este clipmetraje, El Caldero Mágico? Porque además tuvisteis la ayuda también imprescindible de Lucía en el ámbito de la escenografía. ¿Cuánto os llevó este trabajo y cómo se preparó todo para poder grabar?
Bueno, nos llevó más o menos como 2 horas de clase, más o menos. Y entonces, pues lo que hicimos fue colocar una mesa con el caldero encima. Uh-huh. Y fuimos echando los ingredientes poco a poco, y a esto también nos ayudó Ángel García, que fue el que nos ayudó también a grabar, nos dio consejos sobre qué planos eran los mejores y cosas por el estilo.
Bueno, ¿quiénes fueron los encargados del guión? ¿Lo elaborasteis entre todos? ¿Cómo fue?
Sí, entre todos.
Bueno, la verdad, este guión lo elaboró nuestra compañera Nerea Villacarreira, ya que tuvo una idea extraordinaria y la completamos entre todos.
Bueno, ¿y el resto del colegio cómo ha recibido también este premio?
Genial.
¿Qué os dicen?
Que están muy orgullosos de nosotros y que es increíble que hayamos conseguido este premio.
Bueno, yo creo que esto no se podría conseguir también sin todo ese apoyo del equipo de profesores que forma parte de este colegio, porque están concienciados en que los alumnos deben ser precisamente los protagonistas, ¿no?, de esa propia educación. ¿Estáis contentos con vuestros profes? Ahora que
sí,
no nos
claro.
escuchamos.
Sí, sí, sí.
Los valores también y las solidaridades son fundamentales, ¿no?
Sí,
en este
claro.
camino educativo.
Nosotros desde hace 15 años participamos con la red de jóvenes, pero antes de eso las actividades solidarias en el colegio las organizaban los profesores, pero a partir de ese momento las empezamos a organizar nosotros. Nosotros ponemos las ideas y hacemos carteles, repartimos información a los alumnos para que estén concienciados desde pequeños.
Bueno, ¿y el día de mañana os gustaría seguir colaborando, trabajar en algo relacionado así con la solidaridad, etcétera?
Sí, sí, sí.
Nos gustaría seguir unidos al colegio y también a la red de jóvenes entre culturas, porque también mantenemos contacto con muchos alumnos que comparten ideas con nosotros y vamos aprendiendo poco a poco.
Bueno, ¿cuál ha sido el premio?
250 euros para el colegio.
Y ahora, este ha sido el premio autonómico de Galicia, pero ahora tenemos que ir a Madrid, que ya sería el premio nacional. Si ganásemos sería, creo que es un campamento para toda la clase.
Qué chulo, ¿no?
Y también,
¿qué
está, ganas? También está el premio del voto del público.
Anda, ¿qué podemos hacer para ayudaros? A ver, ¿cómo podemos votar?
Está publicado en Facebook el vídeo. Y si nos podéis ayudar para ganar aquí el premio nuestra clase, podéis entrar en Facebook, votar me gusta al vídeo y con el vídeo que tenga más me gustas gana el premio. Así que, por favor.
Por favor, lo vamos a compartir
también. Si podéis votar, gracias.
Lo vamos a compartir en el Facebook de COPE Ferrol y vamos a animar a todos los que nos están escuchando, que seguramente son muchos, que desde sus casas le den a ese voto. Porque también nos había soplado por ahí un pajarito que necesitáis también fondos para poder realizar este viaje el próximo día 5 de mayo a Madrid, que esto también es bastante costoso. ¿Cómo vais a hacer, Jordi, para recaudar estos fondos?
O tendríamos que o bien pedir a las asociaciones que nos hagan, que vamos a manos unidas, ¿no? Por ejemplo, estamos muy lejos de allí y es un viaje muy caro.
Bueno, pues chicos, muchísimo ánimo, muchísima suerte, enhorabuena por los solidarios que sois, por esa conciencia social tan necesaria actualmente y para el día de mañana en un futuro. Un saludo para todo el colegio, para toda la clase y nada, muchísima suerte para conseguir la final. Votar, lo vamos a compartir nosotros también en el Facebook, El Caldero Mágico. Gracias, chicos.
Gracias a ti.
Manos unidas contra el hambre para que tiren adelante. sonríamos a los niños.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
En Muebles Perico, últimos días de ofertas en muebles de madera. Liquidamos stocks hasta el 50% de descuento para dar paso a lo nuevo. En Muebles Perico aprovechen los grandes descuentos, también colchones, sofás, dormitorio y mueble juvenil. Recuerde, Muebles Perico, la mejor relación calidad-precio, montaje y transporte por profesionales de nuestra empresa. Muebles Perico, en la carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26, Abad, Moeche. Teléfono 981 4042 51. Abrimos sábados tarde.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral, con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981 40 01 70, y Electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981 42 22 33. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad, un trastorno neurodegenerativo crónico que implica la pérdida de diferentes grupos de neuronas en el cerebro. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en nuestro país, con 160.000 enfermos a nivel nacional. Se detectan alrededor de 10.000 nuevos casos cada año, siendo más habitual a partir de los 60 años. Aquí, el especialista en neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Diego Santos García, dará a conocer esta tarde, en una jornada de puertas abiertas a partir de las 5 en el Salón de Actos del Hospital Naval del Complejo, pues una nueva página, www.conoceelparkinson.org, en la que se pretende resumir las principales cuestiones relacionadas con esta enfermedad. Además, decir también que el doctor Diego Santos también es coordinador a nivel nacional de ese proyecto COPADIS sobre la enfermedad del Parkinson, que acaba de ser premiado en el 12º Congreso Mundial sobre las Controversias en Neurología, que se celebraba hace unos días en Varsovia, en Polonia. Doctor Santos García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué diferentes aspectos de esta enfermedad, de este trastorno, van a poder conocer tanto pacientes como familiares en este nuevo portal web?
Bueno, es un portal que hemos desarrollado desde lo que es la Fundación Curemos el Parkinson, que es una fundación de investigación, pero que aparte de proyectos de investigación, pues también nos preocupa mucho que los pacientes, los familiares estén bien informados. Entonces, hemos desarrollado este portal web en el que, en general, de una forma sencilla, de una forma que el paciente lo pueda entender, lo pueda comprender, pues un resumen global de lo que es la enfermedad, pues desde las causas, los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son los tratamientos, y la intención es que el paciente pues pueda recurrir a la página web para estar informado adecuadamente.
Bueno, también hay un apartado específico conforme al papel que desarrollan los cuidadores y también sobre las investigaciones que están en marcha de esta enfermedad. Cara, ¿hacia dónde caminan este futuro de la enfermedad del Parkinson, estos avances médicos en los que se está trabajando y estudiando?
Sí, en la página web de la Fundación Curemos el Parkinson, se hacen sobre artículos científicos, resúmenes de congresos, y nuestra intención también es transmitir toda esta información. Realmente se está investigando mucho sobre fármacos que pueden mejorar los síntomas y también sobre, desde hace unos años, fármacos que puedan llegar a frenar o bloquear de algún modo lo que es la enfermedad. y aparte de eso, investigación para mejorar lo que es el diagnóstico, ¿no? Intentar llegar a hacer un diagnóstico más precoz y también saber cuáles son las causas que, bueno, acaban produciendo los síntomas de la enfermedad de Parkinson.
¿Cómo está la situación aquí en nuestra demarcación sanitaria? Hablamos de que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en nuestro país. ¿Cómo está la situación aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol?
Bueno, en el área sanitaria de Ferrol no tenemos como tal estudios epidemiológicos, pero sí que es verdad que como es un servicio, el servicio de neurología de área, sí que prácticamente la gran mayoría de los pacientes del área pues acuden a neurología aquí. Y bueno, en general hemos hecho bastantes esfuerzos desde lo que es la unidad de neurología para intentar atender bien a los pacientes. Hay una consulta dedicada específicamente a la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Entonces, por ejemplo, contábamos con una persona de enfermería, que es Teresa de Deus, que también está volcada en la atención de los pacientes. Tenemos protocolos, por ejemplo, con digestivo, con endocrino, para intentar solucionar problemas de nutrición, cuando los pacientes tienen problemas para poder tragar, van perdiendo peso. Por ejemplo, una cosa que se va a comentar en las jornadas de hoy es un programa de atención multidisciplinar a los pacientes con la enfermedad en estadios avanzados, que hemos desarrollado junto con lo que es la unidad de crónicos del Servicio de Medicina Interna. Realmente nos preocupa el manejo de la enfermedad en su conjunto y a lo largo de todo lo que es el seguimiento, desde el primer momento cuando el paciente acude hasta el final. Y cuando hablo del final es incluso el paciente en estadios avanzados o muy avanzados, incluso fases paliativas, que todavía, a veces nos cuesta entender, pero es un momento clave también de la enfermedad y hay que dar una atención de forma digna.
Doctor Santos García, muchísimas gracias por atendernos. Invitamos a nuestros oyentes a esta jornada de puertas abiertas que en este Día Mundial del Parkinson va a tener lugar, recordamos, a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Hospital Naval del Complejo Universitario de Ferrol, para saber un poco más y conocer específicamente esta página web www.conocelparkinson.org. Enhorabuena y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, ha sido un placer a usted.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Terra Rendible, a asociación de propietarios preocupados por rendabilizar o agro, xestión forestal integral o mellor prezo para todo tipo de madeiras, asesoramento técnico, especies máis axeitadas para cada repoboación, limpeza de montes, de terras, certificacións forestais e cursos formativos. Terra Rendible, teléfono 604-024849. As túas terras e montes teñen un gran potencial.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a ir cerrando ya este magazine con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina diariamente Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, donde vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Recordamos también a quien tenemos que felicitar en este miércoles 11 de abril, a todos aquellos que lleven por nombre Estanislao, Milagros, Felipe e Isaac. Felicidades. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy por la mañana ha estado en la Politécnica de Serantes. Permanecerá allí hasta las 2:30. Por la tarde se desplazarán hasta Cariño. Aparcarán en la carretera general de 4 a 9 a disposición de aquellas personas que deseen donar vida, donar sangre. Y en el Ateneo Ferrolán a las 7:30 habrá una conferencia a cargo de Francisco San Pedro titulada Actualidad de Mars, con la presentación de Yolanda Teixeiro. Nos comunican desde la Asociación de Vecinos Valdemoeche que organizan un viaje para este próximo sábado, día 14 de abril, a las zonas más espectaculares de León. La salida será a las 7 de la mañana y harán paradas en la estación de esquí de Valgrande, en Oces de Vega Cervera, en la Gruta de Valporquero, así como el centro de León, para visitar la catedral, el barrio húmedo, la Casa Botines, etcétera. El precio, 45 euros para socios, 50 para los que no lo son. Para inscripciones es necesario llamar al teléfono 981-404-107. Y mañana jueves en la Biblioteca Municipal de Ferrol tendrá lugar la conferencia Leyendo el Genoma para entender los problemas mentales. Dentro del ciclo de charlas sobre divulgación científica Vamos a contar ciencia. Será en la tercera planta de la biblioteca a partir de las 7:30 a cargo del doctor en biología Javier Costas. Y medio centenar de expositores van a participar este fin de semana en el recinto ferial del 13 en Sedes Narón, en la novena edición de la Feria Multisectorial Agrícola. Durante el sábado y el domingo se podrán adquirir una gran variedad de maquinaria agrícola, de jardinería y forestal, así como árboles frutales y ornamentales, aves de corral o cualquier otro producto relacionado con el sector. La actividad también comprende talleres infantiles, cursos de poda, sorteos, etcétera. Que paséis buena tarde. Hasta mañana. Chao.